Buenas tardes. Con vosotros un miércoles más la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias en Radio Crash. Hoy estamos aquí Rubén.
Hola.
David.
Buenas.
Miguel.
Hola, buenas.
Y quien os está hablando, Celia. Nuestras entrevistas de hoy serán con nuestra compañera Ana Villena, de PAO Sona, a la que entrevistamos hace 3 semanas y que hoy nos trae muy buenas noticias. También hablaremos con nuestro compañero José Ramón, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Santander, sobre un caso que tienen allí. Y por último, hablaremos con Julián Bravo, escultor que tenía una orden de desahucio para hoy.
No perseguimos una ilusión, perseguimos realidades. Con la PA en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com.
Y vamos con las noticias de esta semana.
Arturo Fernández, presidente del CEIM, Los Empresarios de Madrid, dimite como consecuencia del escándalo de las tarjetas Black.
¿Otra dimisión?
Sí, otra dimisión. Arturo Fernández, que cada vez que lo oigo, no sé si hablan del actor, el de Chatina, ¿sabes?
El de los manifestantes,
sí,
son
feos. Los
feos
y todo. Pero bueno, para lo que hacen, da igual que sea uno que otro, ¿no? Pintan lo mismo. Hay que recordar que este Arturo Fernández, también vicepresidente de la COE, era uno de los que decía que había que bajar el sueldo y subir las horas a los trabajadores. El que no pagaba a sus propios trabajadores o el que hacía contratos en B, ¿no? Y bueno, de esos 86 exconsejeros que había de Caja Madrid, pues la mayoría decían cosas por el estilo, ¿no? Nos decían que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades cuando se gastaron pues 15,5 millones de euros en esas famosas tarjetas Black. Y todavía tienen la cara algunos de salir diciendo que esas tarjetas, que eran, bueno, eran un incentivo por su trabajo, pues menudos incentivos que le damos a estas personas, ¿no? Y eso es lo que está saliendo. Imaginemos lo que no sale, ¿no?
El gobierno deja sola a Ana Amato en la comparecencia ante el Congreso de los Diputados por la crisis del ébola.
Bueno, otro ejemplo, ¿no?, de la gestión que está llevando este gobierno por la crisis del ébola, en el cual la culpa es para siempre para el trabajador, en este caso para una enfermera. Vemos lo que está pasando en Estados Unidos, en el cual ahora mismo parece ser que hay otra enfermera, ya son dos las contagiadas, y se les trata más como héroes, pues que realmente como se está tratando aquí. Aparte es que, bueno, últimamente Rajoy, si no sale un plasma, no se siente cómodo. Entonces en el Congreso tiene que dar la cara y eso es complicado de gestionar, ¿no?
Pero dejar a Namato solina, pero...
Sí, pues, bueno... Bueno, es para que se retrate un poco más, ¿no? Y si el día que haya que dimitir, pues digan que alguien del PP dimitió y así no tenga que dimitir quien tiene que dimitir, que es Mariano Rajoy y todos los que están junto a él.
La Fiscalía pide 74 años de cárcel para los detenidos en las manifestaciones del 15M.
Bueno, pues aquí vemos cómo la Fiscalía actúa de manera completamente diferente. Y si volvemos otra vez a las tarjetas Black o a Bankia, volvemos otra vez porque es lo que en estos 15 días está sonando muchísimo, pues vemos cómo en la querella que le presenta 15M para rato, no tratan igual a los que han defraudado, los que han hundido este país, entre ellos los exconsejeros de Bankia, que volvemos a recordar, que hay de todos los partidos políticos y de todos los sindicatos. Aquí no se libra a nadie, por mucho que algún partido político intente decir otra cosa. Pues vemos cómo se trata con ese doble rasero por parte de la Fiscalía, ¿no? Mientras quienes hicieron una manifestación completamente pacífica y vieron que no se estaba respetando la libertad de expresión, decidieron acampar para protestar, pues quieren meterle 74 años y los que han hundido este país, pues bueno, pues de rositas. Y en los consejos de administración de alguna petrolera, de alguna entidad financiera o de alguna hidroeléctrica, ¿no? Que para eso están cuando ellos se van de ahí, ¿no?
Denunciar y sacar esas vergüenzas a la calle es lo que tiene, 74 años de cárcel. Muy bien.
Bueno, también recordamos que ahora mismo hay una manifestación, no sabemos si habrá acabado por la lluvia, por las calles de Gijón, en apoyo a los trabajadores del Hotel León. Hace, pues, creo que fue 3 semanas, tuvimos aquí al compañero José Luis, compañero de que llevaban, creo recordar, que nos dijo casi 9 meses, ¿no?
Encerrados en el Hotel León,
bueno, pues pidiendo una solución ante Liberbank o Cajastur Liberbank, el cual está espantando a los posibles compradores, que es algo que hemos visto no solamente con el Hotel León, sino alguno de los casos que tenemos, como bueno, otro caso de un hotel que era bueno, que es, porque todavía no, el hotel sigue, pero bueno, por desgracia no funcionaron, como era el de Marcos y Mónica, ¿no? de Navas, una actitud mafiosa la que tiene Cajastur Liberbank.
Recordamos la famosa frase de "os dejamos pudrir".
Eso, sí, se le dije.
Y por desgracia los desahucios siguen. El gobierno dice que no, pero nosotros insistimos. Los desahucios siguen. Y los que están programados para esta semana son los siguientes.
El jueves 16 de octubre en Barcelona, patrocinado por Caixa Badalona, perdón, en Badalona, perdón, por Citibank, en Madrid por CaixaBank, y recordamos que hoy se han realizado, bueno, se iban a realizar 3 desahucios, uno en Granada y 2 en Madrid. Por desgracia, uno de Madrid no se pudo paralizar. Y bueno, pues una mujer con una niña de 2 años, la foto ha salido lógicamente en las redes sociales y no donde debe salir, que son en primera plana de los periódicos y en primera plana de todos los telediarios. Pues bueno, pues por desgracia, pues ha tenido que abandonar su casa. Gracias, volvemos a recordar a la inestimable ayuda de las fuerzas del orden público.
No, en los telediarios la primera noticia hoy era que llovía mucho. Lo que no se dan cuenta es que llueve mucho y se queda una familia más en la calle.
Sí, es raro que llueva en octubre, la verdad.
Sí, muy raro. Bueno, y como recordamos siempre, estos no son los únicos desahucios, sino que, bueno, muchas personas en cuanto reciben la orden se asustan y directamente se van de la casa antes de que se ejecute la orden judicial. Y luego hay que contar siempre con todos los que se paralizan en los juzgados, con el apoyo de la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios. Recordad que encontraréis siempre más información y más detallada en la página web afectadosporlahipoteca.com.
Denke ohne Lügen, wir haben alles, was man braucht, einander zu geben. Wir sind jung und du weißt auch, unsere Liebe, die wird leben. Und wenn ich dich dann seh, raubst du mir den Atem, so dass ich nicht versteh, warum wir nicht wie Piraten auf ein Boot steigen und zusammen vorwärts sehen, alle Dinge meiden, die uns heute noch angeht. Ich will dich haben, so viele Dinge sagen, will dich tragen, mit dir an den schönsten Stränden baden. Du bist wunderbar, du bist einzigartig, du bist so wunderbar, du bist wie meine Matrix. So
kommst, dann nimmst meine Hand und hast mich schon in deinem Band. Sieh den Sonnenuntergang, der Himmel blau und dann orange. Lehn dich doch näher an mich an, du bist so süß, ruf mich doch an. Und wenn ich dich dann seh, raubst du mir den Atem, so dass ich nicht verstehe, warum wir nicht wie Piraten auf ein Boot steigen und zusammen vorwärts sehen, alle Dinge meiden, die uns heute noch angeht. Ich will dich haben, will dir so viele Dinge sagen, will dich tragen, mit dir an den schönsten Stränden baden. Du bist wunderbar, du bist einzigartig, du bist so wunderbar. Du bist mein Sunshine, du bist mein Licht, wenn ich dich seh. Lässt du mich nie im Stich, bin immer für dich da. Es ist wirklich wahr, wenn ich dich seh, weiß ich liebe dich. Ich will dich haben, will dir so viele Dinge sagen, will dich tragen, mit dir an den schönsten Stränden baden. Du bist wunderbar.
3 de octubre recibimos un mensaje que decía: hoy alzamos la acampada de Manlleu después de 110 días de presión y resistencia con todos los casos resueltos. Estamos ahora con Ana Villena de PA Osona, que nos ¿Hola? Va a contar cómo fue todo esto. Hola, Ana.
Hola.
Hola, Ana, ¿nos oyes?
Uy, un momento.
Vale, sí, hay un...
A ver.
Parece que estás como sí, muy dime. Lejos, como en Osona o por ahí.
Hola.
Hola, ¿nos oyes ahora, Ana?
Sí, ahora mejor.
Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, enhorabuena.
Pues muchísimas gracias.
Sí, hace
ahora estábamos valorando un poco todo el tema, cómo ha ido. Y sí. Bueno, pues bien.
Bueno, hace unos cuantos días hablábamos, todavía seguíais acampados y bueno, tampoco tenéis muy claro si cuándo lo ibais a conseguir.
Era Miguel.
Sí. Dime.
Es que ahora te oigo casi mi...
Vale, vamos a ver si arreglamos el problema técnico. A ver si me oyes un poco mejor ahora.
A ver.
A ver, vamos a ver. A ver, ¿me oyes ahora mejor, Ana?
Sí, creo
vale.
que sí.
Bueno, voy a acercarme lo más que pueda al micro.
Vale.
Bueno, hace unos días hablábamos y todavía no teníais muy claro si iba a conseguir solucionar el tema. Llevabais acampados, me parece que eran 90 y algo días. Al final lo habéis conseguido. Que un poco, bueno, aparte de la satisfacción, ¿qué es lo que se ha conseguido? Que para que un poco las personas que nos escuchan se enteren.
Bueno, lo que se ha conseguido pues justamente era lo que las familias pedíamos. En mi caso pues era el código de las buenas prácticas, que de hecho es que siguieron rápido, pero luego me hacían un abuso con los intereses de mora. Yo aprecié porque las entidades que se adhirieron al código de buenas prácticas tienen que cumplir la ley, pero como están acostumbrados a no cumplirla, simplemente no hacen ni discusión de ello, ¿no? Los clientes piensan en mora. Entonces ahí se habían generado los intereses de mora, que por fin conseguí que se rebajara una cantidad muy importante. Incluso las costas judiciales me las rebajaron al 50%.
Ajá.
Esto sería en mi caso.
Sí, sí.
En los otros casos, bueno, uno era muy claro, porque ya estaba viviendo en la calle.
Sí.
Ya lo habían echado de su casa. Y él conseguido la condonación de la deuda total a cero, porque sí. Le dejaban una mochila de 8.000 euros.
Uh-huh.
Y un alquiler social,
que
tampoco también se lo negaban. A otra persona también era dación en pago y alquiler social. Pudo negociar la mochila que le dejaban de 8.000 euros o 7.000 euros, también eran. En realidad se lo han bajado bastante, lo que pasa es que ellos formulan de una manera la cuestión para que, como que no te lo perdonamos, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Más que nada es porque tiene miedo a la publicidad, a lo que pueda venir después.
Claro.
Pero con los reajustes la familia ha salido muy beneficiada.
Sí, sí, sí.
Y luego la cuarta persona, pues que es condonación de la deuda y alquiler social.
Muy bien. Y una pregunta, Ana. Todos en la PA hemos conseguido triunfos y bueno, nosotros tuvimos también un caso de una huelga de hambre durante mucho tiempo y casos así. Bueno, recordad que este caso era con el BBVA, que no lo hemos dicho, hay que recordarlo,
era con el BBVA.
Pero siempre nos queda, creo que eso nos pasa en todas las palas, la sensación de que esto se podía haber arreglado sin falta de que estuvierais 110 días en acampados, ¿no?
Que se podía haber resuelto antes.
Sí, claro, ¿quieres? Sin falta de la acampada, es decir, por parte del BBVA. Quiero decir que siempre nos queda esa sensación de por qué el BBVA no hizo esto el día que lo tenía que haber hecho, por qué tenemos que llegar a estos límites, ¿no? Esa sensación que dices tú. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Yo quería que era una cuestión, sí. Bueno, no lo creo, es que en realidad lo dijeron, ¿eh? La semana de acampada nos dijeron, hombre, pero es que si ahora os concedemos lo que pedís, mañana aquí sin tiendas. Sí, o sea, es miedo en realidad lo que tienen. Lo que pasa es que como actúan desde su prepotencia, no lo dejan ver, pero en realidad lo que tienen es miedo. Entonces para nosotros esto ha sido una... Bueno, y alargaban mucho porque nunca se podía llegar a hablar con él. Siempre nos derivaban a personas sin poder de decisión. Porque el de arriba de todo, pues, bueno, imposible. Entonces ha sido a través de hacer muchas acciones, pues de ocupar entidades, siempre desde, o sea, siendo muy pacíficos, o sea, no armar la bulla sin más y romper cosas, no. Siempre muy pacíficos, pero sí, pues molestando, informando a los clientes que estaban dentro, tirando confeti, hinchando globos, una serie de acciones que esto les molestaba el día a día.
Sí, sí.
Y así ha sido la manera. Luego también se nos puso encima el mes de agosto, que es muy inhábil.
Claro.
Y ya la intervención de Ofideuda, que quiero decir que ellos nos quisieron derivar a Ofideuda otra vez por el tema de, es que lo hacemos porque nos lo están mandando desde la Generalitat, desde Ofideuda, no porque tú nos lo estás diciendo, no tú, como PA,
sí,
¿sabes? Sino que es un organismo oficial. Pero en realidad, Ofideuda deja mucho que desear, porque al final es un servicio del pueblo, tiene que estar para el pueblo. Y vela más por los intereses de las entidades que por los intereses del pueblo.
Y
hablando... Uy, ¿será que ahora pasa un coche? Dime.
Sí, hablando un poco de pueblo y lo que es... Bueno, yo no conozco Osona, ¿no? Pero bueno, me imagino que tendrá un alcalde o una alcaldesa. ¿Qué decían al ver a unos ciudadanos allí acampados durante tanto tiempo que no se le encontraba una solución? ¿Qué respuesta había por parte del ayuntamiento?
Bueno, el ayuntamiento al principio, como tampoco se pensaba, al igual que nosotros, que durara tanto, pues bueno, al principio pues bien, y nos dejó las llaves de los lavabos públicos, aprobó la moción después de unos cuantos rifirrafes, o sea que al principio parecía que como amigable, ¿no? Pero después, como también se iba alargando, pues ya su posición ya no era tan clara, ya también era molesta. O sea, que en realidad el ayuntamiento se mojó muy poco. Solamente, aparte de dejarnos las llaves de los lavabos públicos, y se puede decir nada más.
¿Qué partido político gobierna en Osona?
CiU.
CiU, bueno. Sí, bueno. Con buen partido político hemos topado, sí.
Están muy ocupados con otras cosas ahora.
Sí, ahora con el sí, con el no, con el sí, con el no. ¿No?
¿Cómo? ¿Perdona?
Que ahora están ocupados con el sí, con el no, con el sí, con el no. No lo tienen muy claro.
Bueno, nos intentan marear un poco. Al fin y al cabo, mira, ahora aprovecho, porque como es fuera de Cataluña, pues me apetece decirlo, bueno, o sea, vuestra radio, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, si no nos tocaran tanto la moral con la lengua, y tanto, o sea, con la lengua me refiero a la lengua catalana,
sí, sí.
Y no nos metieran tanto el dedo en la llaga, o sea, lo que están provocando en realidad es que la gente, los dudosos,
ya,
ahora dejen de ser dudosos y la quieran ya. ¿Hola?
Sí, sí. No, es que no sé si Celia te quería preguntar algo.
No, bueno, yo creo que, volviendo un poquitín al tema, lo que pretendía quizás el BBVA, dejándoos ahí, mareándoos tanto, era promover un poco el desgaste, ¿no? Porque eran muchos casos, muchas familias, y la verdad, resistir 110 días de acampada es mucho resistir.
Fue muy duro. Ay, perdona, dime.
No, no, bueno, eso, ¿no? Que quizás el desgaste es lo que estaban esperando, ver que os rindierais, que hubiera habido divisiones, pero claro, no cuentan con los imparables, ¿no? De la paz.
Sí, sí. Ellos jugaban al desgaste, eso está clarísimo, porque no se esperaban por nada del mundo que esto se alargara tanto. Se pensaban que nos cansaríamos antes, pues claro, todos tenemos pues esto, nuestras casas, nuestros hijos, nuestras obligaciones, con trabajo, sin trabajo, pero bueno, obligaciones todo el mundo tiene, ¿no? Y una acampada de tantos días, pues la verdad es que lleva efectivamente mucho desgaste. Pero bueno, como tuvimos una acogida muy buena por parte de los vecinos, pues, y gente no nada, que se acercaba, que pasaba allí las horas, y eso era como inyecciones de moral.
Sí, la verdad es que
nos cargaba las pilas para continuar en la lucha.
Ver el apoyo de los vecinos siempre anima mucho, y que se difunde un poco el mensaje de la paz también, ¿no? Y se ayuda pues a que la gente esté también menos engañada.
Y además, fíjate tú, que se han equivocado totalmente al no hacernos caso durante tanto tiempo, porque ahora la paz usona, justamente lo estábamos diciendo aquí en la asamblea, tiene más resonancia ahora que antes, porque bueno, aquí como es son municipios pequeños y bueno, se tenía más la PA Barcelona, pero aquí pues las acciones eran más pequeñitas, claro. No estaban tan no lo visualizaban tanto, ¿no? Y a través de esta campaña, como la gente se iba acercando, se iba informando, y luego los medios de comunicación, lo que ha hecho es que nos ha hecho más grandes, sí, y claro, con más fuerza y con más ganas. Y al final, sus armas han hecho efecto boomerang.
Perfecto.
Muy bien. Pues oye, de nuevo enhorabuena, Ana. Un abrazo muy fuerte para todos y nada, si se puede.
Sí, deciros.
O como es.
Muchísimas gracias a vosotros.
Sí, Spot, ¿no?
Sí, Spot, dice en Canadá, ¿no? Sí, Spot.
Perdona nuestro acento, pero bueno, hacemos lo que podemos desde aquí.
Pues bueno, muchísimas gracias y enhorabuena por el programa.
Gracias a vosotros, Ana. Y esperemos, hasta bueno, pues luego, que la próxima vez que hablemos siga siendo buenas noticias. Un abrazo.
De acuerdo, gracias. Adiós.
Con la paz en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com.
¿Te sientes traicionado por tu banco? ¿No crees que cada vez debes más de tu hipoteca? Pregúntale a Francisca Bankis.
Carta de Hay que quemarlo todo. Querida Francisca Bankis, escucho habitualmente su programa y he observado que ante las injusticias que cometen los bancos con las personas que no pueden pagar su hipoteca, usted les aconseja siempre que acudan a su PA más cercana. No voy a criticar el papel de esta plataforma en su apoyo a estas personas. Reconozco que ha ayudado a muchas de ellas evitando su desahucio o que queden endeudadas de por vida en una situación de exclusión social. Pero los métodos que utilizan y el que solo se queden ahí me hace pensar que no se lo toman nada en serio. Les he visto muchas veces en televisión intentando parar un desahucio poniéndose delante de la puerta, a cara descubierta y sin ningún tipo de defensa frente a la policía. Cuando ocupan bancos llenándolos de confeti y vestidos de pijama, van por la calle con grandes círculos de colores y cantan canciones dedicadas a esos bancos contra los que dicen luchar. Me parece que tienen una postura infantil y hasta un poco ridícula. No se puede luchar contra quienes nos dominan económicamente haciendo el indio y moviendo manitas. No soy yo solo el que piensa así. He tenido largas sesiones de debate con personas e ideas similares, que coincido en mi barrio cuando salgo a pasear o a tomar un café en el bar, y también con mi familia. Casi cada vez que vemos las noticias en televisión surge este tema. Y casi todos coincidimos que no se puede hacer así. Hay que dejarse de tonterías y quemar los bancos que nos estafan. Y de paso algo más para que aprendan. Armarse de porras y cócteles Molotov e ir a por todos ellos. Que vean que vamos en serio cuando decimos que queremos acabar con este sistema. Por eso a mí no me van a pillar en una de esas acciones de la PA. Yo quiero una auténtica revolución y acabar con todo esto de una vez. Y mientras no lo hagan de verdad, que no cuenten conmigo.
Querido, hay que quemarlo todo. Me parece muy respetable tu opinión y la de muchos como tú que dedican tanto y tanto tiempo a debatir sobre la mejor forma de luchar contra quienes están liquidando nuestros derechos. Pero mientras debates en esas largas reuniones y encuentras, según tú, la mejor forma de actuar, ¿dejamos a las familias desahuciadas que se queden en la calle? ¿Permitimos a los bancos seguir enriqueciéndose a costa de endeudar de por vida a las personas? ¿Damos la razón a quienes dicen que no se puede hacer nada mientras el sistema no cambie? Hay muchas formas de conseguir cambios y la que ha elegido la PA es una de ellas. No sé si con tus propuestas madres y padres de familia habrían salido a la calle a protestar, se habrían resistido a que les echaran de su casa, se habrían enfrentado en un banco a quienes les tenían en sus manos o habrían reivindicado el derecho a la vivienda ocupando casas vacías en lugar de quedarse en la calle. Si el que personas antes hundidas moralmente se hayan empoderado y hayan conseguido paralizar más de 2.000 desahucios, hayan ocupado edificios vacíos reivindicándolos para sus familias, hayan ocupado bancos hasta rendirlos y conseguir soluciones, ¿no es ya un cambio? No sé qué lo es según tu opinión. Y si esto se hace con fiestas de pijama, con narices de payaso o cantando para ridiculizar todo este montaje, pues no veo qué mal hay en ello. La ironía, la burla son armas muy poderosas porque cualquiera las puede tomar y hacer las suyas. Desde un punto de vista estratégico, ¿qué es más inteligente? ¿Quemar la reputación de un banco o quemar una de sus oficinas? ¿Romper la confianza de sus clientes o romper sus lunas? ¿Cuántos seguidores encontrarás para lo uno y para lo otro? ¿Cuántos de los que aplaudirían ese cóctel Molotov que dices estarían dispuestos a ir contigo a lanzarlo? Es más, ¿irías tú mismo? Es muy cómodo esperar a que sean los demás quienes salgan a reivindicar y defender sus derechos y después criticar y opinar sobre la forma en que lo hacen, pero requiere mucho valor cambiar y darle la vuelta a todo lo que nos han inculcado desde niños y desde todas partes para que formemos parte de esta maquinaria diseñada para mantener en el poder a unos pocos mientras se explota el resto. Mientras tanto, ¿dónde está tu revolución? ¿Vas a empezarla tú o seguirás debatiendo y criticando en el bar la que hacen los demás? Bueno, pues como cada semana tuvimos ruta bancaria. Además, la de ayer particularmente complicada. Pudimos estar en tres sitios a la vez, lo cual ya es mérito. ¿Dices que no sabes lo que es una ruta bancaria? Bueno, pues mira, consiste en que las personas de la PA que tienen varias visitas a los bancos que hacer para entregar documentación, informarse, etcétera, se reúnen una mañana y van todas juntas a hacer esta visita y así se acompañan mutuamente. Van en grupo por la calle con sus camisetas verdes, por lo cual son fácilmente reconocibles.
Como todos los viernes, tenemos asambleas de asesoramiento colectivo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, los desahucios de Asturias, a las 6 en el Centro Municipal del Llano, calle Río de Oro 37, Gijón. Y si es la primera vez que asistes, acuérdate de llevar toda la documentación posible.
Novedades para el martes 21. Este martes la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Desahucios de Asturias organiza un taller de negociación. Esto entra dentro de las tareas formativas que tiene la PA en todo el territorio y que aquí en Asturias hemos comenzado a desarrollar ya desde hace casi un año. Nos vemos a las 6 de la tarde en el Centro Municipal de El Llano. Os invitamos a asistir porque vais a aprender mucho sobre el tema de negociación con bancos, hipotecas y algunas cosas más que os serán de utilidad cada vez que tengáis que visitar a vuestra entidad bancaria favorita.
Para la gente de mi banco, mi consejo de administración, la peña de la bolsa de Nueva York. mis colegas del asfalto,
Johnny especulador,
los rostros de cemento y mis brothers de Lehman Brothers. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Ajá. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Soy el banquero, rapero, venciendo los puros con billetes de 10 euros. Podría hacerlo si quisiera con billetes de 500,
pero no quiero.
Y no porque no pueda, porque sí que puedo, pero no me apetece y no quiero, ¿me entiendes? Porque si bien es cierto que soy rico, para tenerme de verdad contento ya sabes. Dame más dinero, beneficio, superávit, tu sangre, hemoglobina, eso me pone somestita, me sube la bilirrubina. Soy el banquero, rapero, y todo tiene un precio.
Me compro una isla griega, un petrolero. Me compro una familia entera de Granada si quiero.
O 12 Fuenlabrada por el mismo precio.
Hasta la virginidad de la Virgen María se compra con dinero.
Tengo a sueldo a todos los gobiernos. Y si necesito para mi jet privado un cojín, o si me quiero.
Nuestra sección de casos de hoy nos lleva hasta Santander. Allí vamos a hablar con José Ramón, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Desahucios de Santander, que nos contará un caso que está desarrollándose allí.
Hola, buenas tardes, José Ramón, ¿qué tal? ¿José Ramón?
Sí, 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 ahora. Sí, muy buenas tardes.
Los problemas técnicos de las radios libres son estos. Sí. Bueno, nada, bueno, os llamamos a vosotros, bueno, este caso concreto a ti. Vamos a ver si solucionamos otra vez los problemas. Para comentar el caso de una señora mayor que se llama Amparo, que bueno, parece por una especulación urbanística por parte del Ayuntamiento de de Santander, la quieren desahuciar, ¿no?
Sí, sí, así es un nuevo vial que van a hacer desde, para que os hagáis la idea, es cruzar dos carreteras que van paralelas aquí en Santander. Y por medio hay una serie de viviendas y la casa de esta mujer de 86 años pues está en mitad. Y todos los prados de alrededor, digamos, pertenecen a una conocida constructora de aquí de Santander o de Cantabria. Y bueno, y esquiva esos prados para pasar por justamente encima de la casa de esta mujer.
Ya conseguisteis paralizar una vez, ¿no? Un intento de desahucio que hubo. Ahora no sé si hay fecha para el desahucio, pero aunque se haya paralizado, las obras al parecer continúan, ¿no?
Las obras van a un ritmo espectacular, lógicamente. Quieren la foto antes de las elecciones, hay unos políticos de Santander y así es. Se paró el primer, digamos, es un poco diferente al método de las hipotecas que estamos acostumbrados, pero sí, se paró lo que es el primer intento de ocupación de la vivienda y ahora estamos a pensar del segundo, vamos a llamar lanzamiento, que tampoco lo es, porque la diferencia con el método hipotecario al que estamos acostumbrados es que aquí se echa a la paisana en este caso y con la misma entran las máquinas, no hay pie a nada más.
Sí, es una como una orden de derribo para poder construir ahí una carretera, ¿no?
Así es. Y bueno, y en ello seguimos. Está paralizado de momento en los juzgados.
Sí.
Por, bueno, lo de siempre, que si la justicia es gratuita, que si tal y que si cual. Pero bueno, calculamos que para finales de noviembre o principios de diciembre llegue ese momento. Y bueno, y ahí estaremos apoyando a esta mujer y por suerte se han unido prácticamente todos los colectivos de Cantabria y bueno, por lo menos guerra vamos a dar, eso está muy claro.
Porque realmente, ¿qué es lo que quiere Amparo? Me imagino que con lo que van a construir posiblemente igual no quiera seguir viviendo en esa casa y quiera otra vivienda, o qué es lo que se reclama por parte de Amparo y por la parte de la PA.
A ver, inicialmente, que no lo he contado, o sea, su terreno se lo declara, era urbano, lógicamente, se lo cambiaron a rústico. Por lo tal, lo que es de cara al precio que le tiene que dar la administración, lo que se llama el justiprecio,
sí.
pues se lo dieron muy por debajo del valor de mercado. De hecho, le dieron por una vivienda de una finca de 300 y pico metros cuadrados y la casa en ella, lógicamente, le dieron creo que eran unos 79.000 euros.
Ajá.
Le dan y nada, y ella inicialmente dijo que con eso no podía, pues eso. Y el ayuntamiento le ofreció una casa de protección oficial valorada en 95.000, creo que eran, a restar los 70 y algo que le daban, y el resto lo tendría que hacer ella con una hipoteca o con un crédito o como fuera.
Es decir, una casa que ya tenía pagada, le dan otra y encima tiene que pagar una, otra cantidad. Además, una casa que me imagino que será, no será una casa como la que ya tenía, sino que un piso, una vivienda en...
Efectivamente, le dan un piso a las afueras de Santander, que esta zona donde ella vive es una zona bastante céntrica. La verdad es que es un lujazo esa casa ahí, porque es como vivir en un pueblo en mitad de la ciudad. Y lo que la mandan es a las afueras de Santander, a un piso de, no sé si eran, de 55 metros cuadrados. Y bueno, según técnicos, o sea, según médicos que hemos hablado y demás, sí, a una mujer de 86 años, 87, que ya va a cumplir 87 este mes,
años, madre mía.
Pues aquí en Cantabria hay un dicho que cuando se trasplanta un árbol viejo, se muere.
Pues sí, a mí me llama bastante la atención lo que comentabas del cambio de calificación, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a que, dependiendo de quién sea esa propiedad, los cambios suelen hacerse en sentido inverso, justamente para que cobren más. En este caso, claro, como es una señora mayor de 87 años, que no tiene ninguna relevancia, digamos, política, no es ninguna figura, pues entonces lo que hacen es todavía aprovecharse de ella.
Así es, o sea, es la historia que estamos viendo en este país día a día. O sea, al débil le quitan hasta enterrarte, hasta matarte. O sea, hacen contigo lo que quieren. Uh-huh. Y es, pues eso, una vergüenza en el cual no tienen remordimientos ninguno.
Bueno, nos imaginamos que en Santander gobierna el ayuntamiento, nos imaginamos que sea el Partido Popular, ¿no? No creo que no llevemos
una mayoría absolutista, vamos,
una no creo que lo llevemos una sorpresa, ¿no? Es decir, ese Partido Popular que luego va al Congreso y dice que ha sido el partido que más ha hecho en políticas sociales de este país, ¿eh? lo tienen la cara de decirlo, no es que otros hayan hecho mucho, pero bueno, se podría valorar. Pero en este caso el alcalde de Santander, pues de política social va a hacer bastante poca, todo lo contrario, ¿no?
Por no decir básicamente nada.
Nada, claro.
Y hay que mencionar que el alcalde de Santander es el presidente de la Federación de Municipios Españoles.
Para más índole,
ya,
¿no?
Ya es alguien dentro de la jerarquía a nivel nacional también.
¿Y el de la empresa constructora qué cargo es? Bueno, ¿qué cargo tiene dentro de la familia del alcalde de Santander o dentro de los amigos del alcalde de Santander? Pues seguro que te han dado un cargo, ¿no?
La empresa, que se llama Conceta, pertenece a un alcalde de un municipio de aquí de Santander, de aquí de Cantabria, de Ramales de la Victoria, concretamente.
También el Partido Popular, por casualidad, ¿no?
Vaya.
Creo que es de casualidades que hay en la vida, ¿no?
Sin querer, pero bueno.
Sí, sin querer, claro.
Efectivamente, es del mismo partido y sí. Además, en otro vial, porque también hay que mencionar, para más o menos para poner en situación, que este vial también le consideramos innecesario, porque a 50 metros o a 100 metros hay otro acceso y a 400 en adelante hay otro. O sea, se haría en menos de medio kilómetro 3 accesos.
Sí.
Y luego, sí. Uno de esos accesos que le hizo esta misma empresa, el Tribunal de Cuentas, hace 3 años, fue denunciado el Ayuntamiento de Santander por el Tribunal de Cuentas por sobrecostes en el proyecto, que nos costaron, de lo que se había presupuestado a lo que se dio, a lo que valió al final, casi 2 millones de euros más de lo que había. O sea, es que es un suma y sigue esto.
Bueno, me imagino que tendréis movilizaciones por el tema del amparo. En breve, ¿no? Si nos comentas que para ahora, sí, para noviembre, diciembre, y que bueno, que lógicamente, pues, bueno, no sé, habrá que denunciar de alguna manera esto, más de lo que se está denunciando, porque esto es un claro ejemplo de especulación urbanística,
sí,
puro y duro.
Así es, o sea, lo que es de hecho, este mismo mes, al pleno, nos lo ha dicho la mujeruca, quiere ir ella al pleno del ayuntamiento. Hoy mismo se ha presentado en el ayuntamiento en el registro que queremos intervenir en el pleno, con lo que ello llevará pues una acción de acompañamiento, etcétera, etcétera. Y nos estamos, pues tenemos la semana que viene una reunión con diferentes colectivos, diferentes partidos políticos, sindicatos, o sea, todo aquel que se quiera unir se va, se va a hacer un llamamiento para una especie de reunión asamblea para convocar una manifestación antes de que llegue esta fecha de subasta y demás aquí en Santander, pues bueno, pues para demostrar un poco a ver la fuerza de la que somos, de la que queremos demostrar al ayuntamiento la fuerza que tenemos. O sea, es una, pues eso, para eso son las manifestaciones y bueno, y parece ser que está la gente ilusionada con hacer una manifestación por este tema contra el alcalde.
Perfecto, pues, pues muy bien, pues muchas gracias, mucha suerte para Amparo y mucha fuerza para vosotros para conseguir, lógicamente sabemos que tarde o temprano ella puede, puede verse envuelta en una situación bastante comprometida, pero que tengáis mucha fuerza y ella muchos ánimos, un fuerte abrazo.
Bueno, muchas gracias y bueno.
Todo nuestro apoyo desde aquí, José Ramón, gracias, un saludo.
Muchas gracias a ustedes, venga, adiós, gracias.
No perseguimos una ilusión, perseguimos realidades. Con la PA en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com.
Caso de Santander, pasamos a un caso de aquí de Asturias. Estamos ahora con Julián Bravo Villa, escultor asturiano de Oles, Villaviciosa, que iba a ser desahuciado hoy mismo y que se ha conseguido paralizar este desahucio hace unos días en el juzgado. Hola, Julián.
Hola, buenas tardes,
Julián. Bueno, pues hace aproximadamente 15 días apareciste por la plataforma Afectados por la Hipoteca, nos comentaste que tenías... Bueno, creo que algo menos, ¿no? Un desahucio programado para hoy, para el día 15, con patrocinado, como nosotros decimos, por el BBVA. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue, cómo no, bueno, nos gustaría también cómo nos conociste y cómo, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia?
Bueno, conoceros es fácil porque quien más quien menos ha oído hablar de vosotros en los medios de comunicación, audiovisuales y en radio. Y por lo tanto, pues bueno, era fácil. La cuestión es que, bueno, nunca se me había pasado por la cabeza la posibilidad de tener que recurrir a vosotros, ¿eh? Recientemente, con el conflicto que tenía y que llevaba el abogado, el cual, pues no me estaba dando realmente esperanzas de ningún tipo, algunas sí, pero prácticamente desestimable. Por otro lado, otra persona conocida, otro abogado, me aconsejó que olvidase la vía, digamos, judicial convencional y que recurriera a vosotros porque era la única vía realmente creíble en ese momento de poder conseguir algo. En un principio, pues bueno, me asustó un poquitín la idea por las consecuencias, digamos, mediáticas y digamos, en el entorno, digamos... Del pueblo y de amistades y bueno, me eché un poco para atrás, pero después lo pensé mejor y decidí que bueno, que era momento de luchar y no de acobardarse.
Bueno, no, nosotros en las asambleas siempre solemos decir que un tanto por ciento muy elevado de casos, o el 90% de los casos, llevarlos por un abogado es perder, es decir, perder, pues explicamos por qué, el desahucio se va a producir, te va a quedar una deuda que con la nueva ley hipotecaria va a ser menor de la que te podía quedar hace 2 años, o 2 años y algo, pero la deuda te va a quedar. Puede que entres dentro del código de buenas prácticas y en 2 años no te echen, con lo cual estás 2 años viviendo en la vivienda, pero bueno, los intereses de demora suben un 12% durante esos 2 años. Entonces, no recomendamos, es decir, normalmente que se lleve de vía judicial por este tipo de cosas, y por lo que nos comentas, pues el abogado encima tampoco es que te lo haya llevado, y recuerdo que es un abogado de pago, ¿no? No, sí. No te ha llevado el caso muy bien.
No, hombre, ahora lo tengo como abogado de oficio con justicia gratuita, pero bueno.
No, como conocemos un poco tu caso, al renunciar al haberte tocado un abogado de oficio, renunciaste a él, pero él te lleva la venia, pero es que las costas judiciales las vas a tener que pagar.
Sí.
Y las costas judiciales de tu procedimiento rondaban los 49.000 euros.
Sí, algo que yo no había deparado en ese hecho tan importante, pero bueno, no había deparado por la circunstancia tan grave en general.
Normalmente no sabemos si por suerte o por desgracia, que casi mejor que por suerte, la ciudadanía se está dando cuenta de que realmente las personas no han pagado no porque no hayan querido, sino porque no han podido, ¿no? Y encima estamos viendo que los que sí podían pagar y los que podían salvar este país, pues se gastan millones y millones en tarjetas Black o en otro tipo de incentivos. ¿Por qué llegas a esta situación de no poder pagar tu vivienda?
Bueno, antes de explicar un poquitín esto, comentar como una anécdota realmente jocosa, que recientemente la inmobiliaria Anida, de BBVA, con quien estaba en conversaciones desde hace meses, y unas conversaciones aparentemente muy fluidas y dialogantes, llegaron a ofrecerme hace menos de un mes que por tratarse de mí habían estudiado el caso muy cariñosamente, y que me ofrecían, que no lo solían ofrecer, pero me ofrecían que antes del día 15, que estaba previsto el desahucio, que podía pagar la deuda en su totalidad y no me marchaban con la casa. Fue tan burda la propuesta que tardé horas en reaccionar. Pensaba que me estaban ofreciendo algo interesante, hasta que reaccioné y lo vi como una broma absolutamente pesada, ¿no?
Sí.
Entonces, toda esta circunstancia que se me sobreviene económicamente me viene ya del año 2008, cuando a mí me empezó a afectar la crisis, porque yo había creado una empresa de restauración de patrimonio histórico en el año 2000 para una obra bastante emblemática, que fue la cúpula de San Juan el Real en Oviedo, de mosaico árabe. Y después, bueno, por mis propios criterios artísticos decidí seguir tirando con la empresa para evitar tener que prostituir, digamos, mi obra en base a tener ingresos económicos.
Claro.
¿Qué pasó? Que, bueno, me envolvió, la empresa cogió un prestigio muy grande en Asturias, con obras muy emblemáticas todas ellas, y ya en 2008, realmente, cuando todavía se estaba hablando de una crisis que podía venir o no, a mí me vino de sopetón, o sea, fue un frenazo en seco, pero de no dar abasto a en seco completamente. ¿Qué pasó? Que yo tenía en aquellos momentos, pues claro, muchos pagos acumulados con la empresa, muchos pagos, de la propia empresa y míos personales. Había solicitado a BBVA que me hiciesen una renovación de las condiciones hipotecarias que tenía. No querían, me daban largas. Y resulta que me parece que fue en septiembre-octubre del 2008, de un día para otro, me vienen y me dicen que, sin yo haberlo solicitado nuevamente, me dicen que tienen preparado en la notaría la renovación y que al día siguiente tenía que ir a firmar. O sea, no me dejaron capacidad de reacción para pensar en lo que me estaban ofreciendo. Lo que me estaban ofreciendo vi después en la propia hipoteca, una vez que estaba ya firmado, porque hubo abuso de confianza, puesto que yo con la oficina bancaria tenía una gran confianza, tanto con el director como con la subdirectora, y casi parecía parte de mi oficina, de la empresa.
Sí.
O sea, que hubo un abuso de confianza tan grande que a mí me hizo firmar cosas que no me daba cuenta de que me estaban engañando. ¿Qué pasó? Metieron una póliza que tenía la empresa de descuento de papel de 30.000 euros o algo más, y que estaba renovada hacía días, pero que en esas fechas estaban quitándoselas a todas las empresas sistemáticamente, pero la mía se les escapó y estaba renovada. Entonces tenían, de alguna manera, que darla para atrás y retirármela otra vez. Pero claro, no podían porque estaba renovada legítimamente. ¿Qué hicieron? Me propusieron de la noche a la mañana renovar las condiciones de la hipoteca y meterme la póliza de mi empresa en mi hipoteca personal. En mi hipoteca personal. Claro. Es más, no solamente hicieron eso, sino que además me cobraron la cancelación anticipada de la póliza con todos los grandes costes que tuvo eso. Yo tardé en darme cuenta del gravísimo error que suponía aquello para mí, porque acabó ahogándome completamente. Claro. Cuando en un mes o dos meses después me empiezan a aparecer en las liquidaciones de la empresa y mías personales unos gastos llamados liquidación de estructura que en mi vida había oído, yo preguntaba y preguntaba qué era aquello y nadie me quería contestar hasta que me dicen que era un derivado de alto riesgo llamado stock pyme. Y digo yo, ¿cómo?
Sí, una swap, que sí, se nos conoce comúnmente.
Entonces digo yo, ¿cómo? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? No me lo querían explicar. El que descubrí fue el que tenía en la hipoteca, el primero. Lo descubrí. Entonces, nadie quería explicarme qué era aquello. Nadie quería, solamente me pasaban ya los costes, porque cuanto más bajaba el Euribor, más pagaba yo. Había pedido al director de la sucursal, justo antes de que llegasen las copias de la nueva renovación de la hipoteca, de la notaría, había pedido, dadas las circunstancias que se empezaban a dar, que me hiciera una póliza de cobertura de tipos de interés para que cuando poco yo estuviese tranquilo de que no iba a pagar más de lo que tenía. Él me dijo, sí, voy a estudiarte, Julián, una cosa nueva que tenemos, muy, muy buena, muy buena. Era la stock pyme y no me lo dijo.
Bueno, hay que recordar que, para que no sepa, la swap es un producto de, a partir de que sea de alto riesgo, a partir de que es un producto que para explicarlo es muy complicado, muy complicado de explicar, y es más, los juicios que se han ganado, que se están ganando todos, de las personas que le han puesto swap, normalmente cuando iban los directores a los juicios a hablar, no sabían explicar lo que era el swap que habían metido, es decir, que lo hacían con engaños y explicando parte de lo que hay. Y aunque uno entre en internet hoy y busque lo que es un swap, es muy complicado de entenderlo.
Mucho, porque es que además la cabecera de estos derivados obligan a la propia sucursal a que no pueden ofrecer a un cliente esos derivados. Tiene que ser el cliente que lo solicite. Y una vez que el cliente lo solicita, ellos tienen la obligación de cerciorarse de que el cliente es experto y conocedor en ese tipo de productos.
Y solo puede ser economista. Es que solo va a ver ese tipo de productos.
He descubierto, auténticos expertos. Eso sí. Si no, no lo conoces. Yo he descubierto hace días que en los documentos que me hicieron firmar hay uno en el que aseguran que yo les aseguré que era conocedor y tal, cosa que me queda absolutamente sorprendido y además firmado por mí, que me daban ganas de darme latigazos. Por no haber leído lo que tenía que leer. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo estaba protestando por el primer derivado que me habían colado, que yo me había dado cuenta, y estaba protestando por ellos, aparece en la empresa otro derivado. Y yo me quejé diciéndoles, ¿qué pasa? ¿Que me lo pasáis a todas las cuentas? Claro. Y me dicen, no, es que esto es otro. Entonces, claro, aquello ya fue el acabose. Eso era otro que habían hecho en febrero del 2008 a mi empresa, y que había estado la subdirectora tiempo diciéndome, Julián, ¿te interesa firmar esto? ¿Te interesa? Hubo un día que ya me cansó y dije, vale, trae. No me había explicado nada y me había metido otra stock pyme a la empresa.
Pero el tema de pegarte latigazos no, porque cuando uno va a perder la casa, cuando uno se encuentra en una situación económica tan jodida, y perdón por la expresión, Y el banco, que es el que realmente sabe, te dice que esa es la solución para que tú no pierdas la casa y para que puedas seguir viviendo y para que tengas unas cuotas cómodas, pues es que al final acabas firmando, porque ahora hay algunas personas y tal que es muy bonito decirlo, ¿no? Bueno, porque sí. Yo sí y tal, pero en aquel día hay que contarse en la situación de la persona. Tenemos un minuto, Julián, si quieres comentarnos algo más, el tema del tiempo en la radio.
Sí, comprendo. El tema es que esta stock pyme acabó por bloquear completamente mi situación económica personal y empresarial, Y claro, derivó, o sea, sobre todo psicológicamente, derivó en que yo no podía ingresar nada en el banco para pagar las cuotas, claro, de la hipoteca, porque me lo absorbía la Stock Pyme. Entonces ahí se generó toda una debacle hasta el momento de hoy, que todo se bloqueó y claro, las deudas empezaron a crecer, porque en el momento que no puedes pagar, los intereses de todo se empiezan a hacer una bola tremenda. Y bueno, aquí no se trata de que no se quisiese pagar, es que fue imposible, porque además la inactividad laboral o falta de ingresos me viene desde el año 2011, de falta de ingresos, pero totales, o sea, que no se trata. Y después, pues bueno, algunos ingresos que debería tener de un ayuntamiento que no quiere respetar los derechos de propiedad intelectual, y que me tendría que dar unos ingresos suficientes como para que yo pudiera también medio arreglarme mensualmente, pues me llevan a la situación caótica de aviso de desahucio del BBVA, que es que, bueno, por suerte ahora mismo ha paralizado, pero que realmente tampoco se atienen a muchas razones.
Sí, bueno, ahora estamos, estás pendiente de una reunión, ¿no?, con sí, el director y el jefe de zona. Recordar que la plataforma se puso en contacto con el interlocutor válido que nos dio el BBVA, que nunca nos, sí, valen los directores, uh-huh, y que, bueno, a través del contacto pues se consiguió paralizar el desahucio. Muchas gracias, Julián.
Gracias a vosotros.
Perdona por el poco tiempo, ya estamos dentro de la radio y sí, estás invitado a venir otro día a contar lo que quieras.
Bien. Gracias a vosotros.
Seguiremos la evolución, gracias, de tu caso, Julián. Gracias. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy, pero antes de despedirnos, como siempre, vamos a recordaros varias cosas. La primera, que este viernes puedes venir a nuestra asamblea de asesoramiento colectivo en la que aprenderemos a luchar por el derecho a la vivienda. Será en Gijón a las 6 de la tarde en el Centro Municipal de El Llano. Además, también recordaros que todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde estamos en Radio Crash y que podéis seguir toda la información de la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias en nuestro blog paahasturias.wordpress.com. También os podéis seguir con todas las novedades diarias en nuestra página de Facebook y la información de la PA al segundo en Twitter. Y que siempre podéis también poneros en contacto con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a paasturias@gmail.com.
Me meto todo agresivo y ahí a follarme la escritura. Pero después de follarme la escritura llega un momento en que empiezo a hacerle el amor a la escritura. Empiezo a hacerle el amor.
Con la PA en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio Crash, en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocrash.blogspot.com. Con la PA en los talones. No, no, man.